Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Ya está por ahí los futbolistas, enseguida abrimos ya tiempo de Sanedrín con ellos, pero cerramos en Lisboa, hemos escuchado a Mourinho, a Arbeloa, también a Camavinga. El 11 nos lo cuenta ahora Herrera, pero lo lógico, Romero, es que entre Mbappé y salga Gonzalo, ¿no? Más o menos.
Yo creo que sí, yo creo que reforzar el equipo con cuatro centrocampistas, que Tren el otro día dio su mejor versión, que tampoco era muy difícil en el partido contra la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu, y aunque Gonzalo no merece ni mucho menos, todo lo contrario, salir del equipo, si Kylian Mbappé, como parece que ha dicho hoy Arbeloa, está recuperado, mínimamente bien, Mbappé va a estar en el equipo titular con dos delanteros, acompañado por Vinicius, y viendo lo que vimos aquí en el partido de hace apenas tres semanas, meter cuatro en el centro del campo, yo creo que la opción que ahora mismo más está considerando Arbeloa. Alguno tiene que caer, repito, no es justo, pero Gonzalo será una opción para la segunda parte y lo normal es que se caiga del equipo.
Tiene toda la pinta, Javi, ¿no? Así que el 11 parece fácil, ¿no?
El 11 parece fácil con la entrada de Mbappé. Me insisten desde el club que esa rodilla hay que cuidarla. Esa rodilla hay que cuidarla. Eso es lo que me dicen desde el club. Pues yo escucho y tomo nota y creo que tienen razón, porque ya le ha dado, pues llevamos dos meses hablando de esa rodilla izquierda de Mbappé y no pudo jugar, por ejemplo, este último partido liguero contra el Valencia. Y el 11, pues desde que puso a Valverde y a Camavinga en su
contra
sitio.
La Real,
El Madrid juega más reforzado en el centro del campo, así que Courtois en portería. Tren Alexander Arnold y Carreras, que está percibido. Si viera amarilla, no juega la vuelta. Dinausen Rüdiger, también está percibido Dinausen. Si viera amarilla, tampoco jugaría en el Bernabéu frente al equipo de Mourinho. Centro de campo para Tchouaméni, también ha percibido. Camavinga, Valverde, enganchando Güler con Mbappé y Vinicius. Ese sería en principio el 11 para mañana frente al Benfica.
Bueno, pues nada, a las 9 de la noche ese partido. Hay cuatro partidos mañana, a las 7 menos cuarto el Galatasaray, Juve, Bruno, y luego además del Madrid, Dortmund, Atalanta y Mónaco, PSG, a las 9.
Sí, Galatasaray, Juve y Mónaco, PSG lo veo bastante decantado a favor de Juve y PSG a priori, vaya, en el análisis previo, y bastante más igualado ese Dortmund-Atalanta, llegan bastante bien ambos, tanto los alemanes como los italianos, en su mejor momento de la temporada, así que buena tarde-noche de Champions mañana.
Joder, cómo se han puesto los entrenadores ahora cuando hablan algunos de sus jugadores, cuando habló de Dembélé al final del partido, chapa que le metió Luis Enrique, o el Cholo ayer cuando dijo, no estoy de acuerdo, o sea, lo que dicen los jugadores no tiene importancia, excepto cuando el Cholo y Luis Enrique, eran jugadores. había que decirles a ellos que no hablaran, Romero.
Cuando ganan, aunque tengan razón, como Oblak, que tenía más razón que un santo.
Totalmente.
Lo que dijo Luis Enrique es que en las declaraciones post partido de los futbolistas no sirven de nada, y lo explicó su opinión,
vale,
que es porque
la que dijo él que el fútbol es una mierda, esa sí que vale.
Esa es.
Bueno, a cada uno le valdrá o no le valdrá, pero dijo que los jugadores están muy revolucionados y que no es el momento de preguntar.
Sí, porque la verdad que él es un tío muy tranquilo.
Ya sabéis que no tenéis ni puta idea, que diría Luis Enrique en el documental, incluidos todos nosotros. Un abrazo, Romero, hasta luego, hasta mañana. Mañana os oímos.
Quedo escuchando a los futbolistas.
Por favor.
Si cambiamos el pitón de los árbitros o seguimos con
el tema. Tiene pinta de que cambiamos el pitón. Hasta mañana, Herraiz. Un abrazo, Bruno.
Chao, adiós a los tres.
Mañana a las 9, Benfica, Real Madrid, en Carrusel desde las 8:30. Y antes de los futbolistas, nos piden paso los servicios informativos de la SER. Ángel Villascusa, tiene que ver la noticia con un incendio que ha ocurrido en Barcelona. ¿Qué ha pasado?
Sí, ¿qué tal? Según los bomberos de Cataluña, al menos 5 personas han muerto en un incendio en Manlleu, en Barcelona, en el incendio que se ha provocado en el trastero habilitado como vivienda en un edificio de 5 plantas. Otras 4 personas han resultado heridas. Andrea Villoria, Radio Barcelona, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Sí, 5 personas han muerto esta noche y 4 más han resultado heridas leves en ese incendio que se ha producido esta noche en Manlleu. Esto es en la comarca de Osona, en la provincia de Barcelona. Según fuentes próximas a la investigación, todo apunta a que se trata de unos jóvenes que han muerto por inhalación de humos, aunque la autopsia deberá revelar las causas de la muerte. El fuego, como decía, se ha originado esta noche, pasadas las 9, en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de 5 alturas en la calle Montseny, número 66. Enseguida han podido llegar los servicios de emergencias y al poco rato después, a la media hora, el fuego se ha dado por extinguido. En ese momento se ha localizado a la primera víctima, una persona que estaba muerta por situación de parada cardiorrespiratoria, y al hacer los trabajos de extinción de emergencias, los bomberos han encontrado 4 personas más sin vida en el interior de ese trastero. Todo apunta que se han visto atrapadas por las llamas y no han podido salir. En este momento, la consellera de Interior y su equipo se está trasladando a este punto donde se ha empezado a montar un centro de mando avanzado. Los bomberos están acabando esas labores y ahora pasan el relevo a los Mossos de Escuadra, que serán los encargados de investigar las causas del incendio.
Gracias, Andrea. Pues eso es, Manu. Al menos 5 personas han muerto en ese incendio en Manlleu, en Barcelona. Hay 4 personas también heridas.
Cualquier novedad nos pedís paso, Ángel.
Hasta luego.
Saludo, 12 y 23, a Kiko Narváez. Hola, Kiko, ¿qué tal?
Saludado estoy, Carreño, buenas
noches. Saludo a Álvaro Benito. Hola, Álvaro, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Saludo a Rafa Alcorta. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
Ahora hablamos de la dichosa pubalgia de Nico Williams, que trae de cabeza a todo el mundo en Bilbao y en la Federación también. Saludo a Raúl Ruiz. Hola, Raúl, ¿qué tal?
Muy buenas noches a todos.
Y ya comenzamos con José Mari Vaquero en el postpartido del Barça. Hola, José Mari, que sigue por ahí.
Aquí estoy.
Bueno, pues... pues nada, 24 jornadas líder en Madrid, Álvaro Benito.
Sí, justo lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que las sensaciones de juego eran diferentes entre un equipo y otro. Pero bueno, la verdad es que el Real Madrid yo creo que está compitiendo mejor. El otro día viene de hacer partido muy serio también y bueno, en crecimiento. Yo creo que ahora obviamente el salto moral será importante. Creo que es fundamental también para el resto de la temporada, pues, superar esta eliminatoria que viene ahora, que sería un palo muy duro anímico, pues no superarla y no poder avanzar lejos en la competición que más gusta al madridismo. Pero la verdad que te da que pensar, ¿no?
Sí,
yo pienso que, fíjate que a lo mejor somos a veces, y bueno, demasiados críticos, o exigentes, más que críticos, exigentes con el Real Madrid, porque seguramente hay capacidad de mejora, ¿no? Pero bueno, la Liga, siendo competitivo y teniendo regularidad, que yo creo que ya la tuvo en muchos partidos con Xavi Alonso, por lo menos en la parte sin balón. Luego es cierto que tuvo una etapa menos buena en ese apartado, pero que con Arbeloa se ha recuperado. Y bueno, pues lo que decimos otro día, yo creo que eso sumado, esa regularidad sumado a que no hay muchos equipos que te puedan quitar demasiados puntos, pues hace que el Real Madrid, bueno, lleva una racha espectacular, no sé si son 8 victorias consecutivas en ligas. Entonces, claro, pues si los de arriba, en este caso, que era el Barça, el que tenía la ventaja, no está fino. Y del Barça, pues podemos decir todo lo contrario, que al final esos fantasmas defensivos están volviendo a aparecer últimamente, ¿no?
Da la impresión de que el Barça, cuando mejor ha estado, por sensaciones, además de resultados, pero sobre todo por sensaciones, que decíamos, oh, este Barça va carburando y aparece que tal, sin ser el del año pasado, pero da la impresión de que esa mejor versión del Barça de esta temporada, que ha coincidido con una de las peores versiones del Madrid, sin embargo no se ha aprovechado en la clasificación, porque el Madrid, a remolque, a regañadientes, a trancas y barrancas, ha seguido ganando. Ahora llegados a este punto, vamos a ver cómo reaccionan los dos a falta de 14 jornadas.
A ver, del Barça, que se pronuncie.
Si vas para mí,
que se pronuncie. Para todos.
Que se pronuncie, Rafa. José Mari, sí. Yaunac.
No. Digo, no, que a mí me da esa impresión, como que...
un ratito.
Sí, José. Como que el mejor Barça, por sensaciones, no ha aprovechado para pegar el tirón contra un Madrid que decíamos todos. Pero ¿qué juega Madrid?
Bueno, déjame, Madrid. Yo acabo con una, cosa si más. No me extiendo mucho más. Que bueno, yo creo que el Real Madrid siempre se ha caracterizado históricamente por esto. O sea, que hasta en los malos momentos se agarra a las competiciones. Suele ser así, ¿no? Obviamente no es una ciencia exacta y no sucede siempre.
Eso es lo que pero
es lo que mejor tiene. Yo creo que esa exigencia brutal que tiene el club, que tiene el Madrid, que tienen los propios futbolistas, obviamente también el nivel de los jugadores, ¿no? Que te hace ganar a veces, aunque no estés bien colectivamente, por el talento, por el y también por el espíritu, la mentalidad, no lo sé. pero eso lo ha tenido el Real Madrid prácticamente siempre, ¿no? Que no ha necesitado muchas veces el juego,
sí, un gran juego, ¿no?
El juego brillante para campeonar o ser competitivo o estar cerca de campeonar.
Bueno, el estilo del Madrid ya lo ha comentado bastante gente cuando decían cuál era, que era el de ganar. Y esa es la realidad.
Sí, era el de los goles de Mbappé, las paradas de Courtois y ganar.
Pero sí,
y
es
ganar
verdad,
como sea, claro.
Pero sí es verdad que yo creo que, por ejemplo, yo ya a Fede Valverde le he visto volar. Y no lo había visto así en casi ningún partido. Y es un jugador muy importante que vuelva al centro del campo. El partido que hizo Tren demuestra que es un jugador muy inteligente en el campo. Muy frío. Muy frío. Y en el Bernabéu normalmente no suele encajar, pero él tiene una facilidad enorme en el golpeo para girar el juego, para meter balones en profundidad, piensa muy rápido. Y eso, y luego el otro día metieron un gol muy pronto a la Real. La Real es verdad que también es un equipo que no se iba a meter atrás como otros equipos, y eso le viene bien al Madrid, pero el meter un gol pronto le vino muy bien. Y luego, claro, luego tienes a Vinicius, que tiene un montón de opciones de hacer un uno contra uno.
Sí, sí.
Y el compromiso sin balón, a pesar de que intentaron al principio apretar arriba y la Real salió bien, volvieron a lo que ya dijo Arbeloa, que bueno, pues oye, metemos un gol, nos echamos un poco más atrás y a la contra,
claro.
y le está saliendo bien.
Sí, al final, Manu ha perdido.
Esa es la realidad.
Ha perdido el Real Madrid solo dos partidos y no jugando realmente bien. Todo lo que le puede venir es bueno, y sobre todo ahora al ponerse líder, ¿no? De lo que es la inyección de moral que le puede dar al equipo.
Totalmente.
Blanco, claro, eso, no estamos jugando bien y con la idea mucho más clara. Yo creo que ahora dice, oye, resguardado aquí con la profundidad y la velocidad que tenemos con la gente arriba, y para mí este Real Madrid lo que tiene la idea más clara de lo que quiere hacer. No va a ser vistoso ni fuegos artificiales, no es bonito, pero puede que sea mucho más práctico, y el partido o la eliminatoria importante de cara al futuro seguramente que sea la del Benfica, ¿no? Ese punto de inflexión para seguir subiendo. Y me quedo con un nombre, el del chaval que no va a jugar, según Romero y Javi, el tema de Gonzalo. Me parece un jugador
todo que lo que da arriba, ¿no? Más allá de los goles y tal.
Y después un 9, Manu, que sí puedes ir a una escuela de niño y decir, mira, los desmarques al primer palo, el amago, el remate. Tú con Mbappé a los niños no le puedes decir, oye, mira, fíjate en Mbappé y ya esto va a decir los niños. Hombre, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque es tan sumamente bueno, Manu, que se va, remata. Y es más difícil de enseñar a los críos. Pero Gonzalo, me parece un aparecido, lo veía en la sub-21, y me parece un chaval con unas condiciones, de aparte de jugar realmente bien al fútbol, me parece un 9 con un movimiento para enseñar.
Con la sequía de 9 que hay en el fútbol español, vamos a ver la decisión de Luis.
Sí,
¿eh?
Bueno, está ahí.
Es verdad que está jugando, está jugando con pinzas, porque no está jugando casi nada, pero a poquito que jugara Gonzalo es un jugador interesante para llevarlo a una lista de 26.
Se nutre de la sub-21, ¿no? Mucha
claro, gente, eso es.
Claro, también. Claro. Yo, Manu, en clave Barça, yo lo he dicho desde el principio, desde que perdió a Íñigo Martínez y empezó la temporada, ¿no? Que incluso cuando ganaba y superaba a los rivales y estaba en buen juego, a mí no me da ninguna seguridad. O sea, es que juega en el alambre. O sea, todos hemos visto en la temporada pasada que arriesgaba, pero le salió bien la línea porque tenía un jugador que se llamaba Íñigo Martínez. Y es que eso hay que decirlo. Ahora
yo, es que fíjate, Raúl,
pero es que le hace ocasiones todo el mundo. Unos le rematan, hoy lo has dicho tú al principio, si llega a ser el City, el Arsenal o cualquier otro equipo.
Te mete una cornada
8,
que te...
¿sabes? O sea, quiero decir
yo creo que cuando recupera a Pedri le vale la Liga Española, Raúl, claro, estoy contigo con el tema de la Champions.
Sí,
yo ahí tengo muchas
hablamos de rivales ya potentes cuando le viene, pues el Atlético de Madrid el otro día o el propio Real Madrid en Liga, y en Champions ni te quiero contar, pero a mí me da yo noto fragilidad. No digo los defensas solo,
todo el equipo.
Defensivamente.
Sí, yo lo que noto es que además de Íñigo Martínez, que lo habéis dicho todos y todo el mundo ha hablado de la ausencia de Íñigo Martínez, porque claro que se nota, cómo no se va a notar, yo creo que se nota más los que no están metiendo Rafinha, los que no está metiendo Lewandowski y los que no está metiendo Lamine. Que el año pasado es que las cifras de los tres eran alucinantes. O sea, era la mejor delantera de Europa. Si es que
no sé los partidos que se perdió Pedri el año pasado, Manu, que no serán los que se está perdiendo el chaval.
Claro,
Pedri. La verdad es que está obcecado Flick a la hora de decir, oye, el equipo está físicamente regular, juego de la misma manera. Me faltan tres jugadores, juego de la misma manera.
Claro, sí, sí.
Y
verdad.
Al final, no, hay, eso, yo creo, sí. Contexto de partido, José María, que digo, coño, pues...
Esto es lo que yo lo digo siempre, es decir, hay una parte de un plan B que realmente en este sentido he hecho a faltar, ¿no? Pero es verdad que Íñigo Martínez, entre otras cosas... puede ser más por su propia personalidad, porque en este
líder,
momento es
claro,
un equipo,
sí, sí.
Este
líder,
equipo
sí.
Es muy joven, no tiene mucha personalidad cuando las cosas van mal, y realmente el otro día contra el Atlético de Madrid y hoy otra vez, pues la verdad que la segunda parte especialmente pues ha quedado yo me he quedado muy un poco
frío,
sorprendido,
¿no? Frío,
porque tácticamente es creo el peor partido que le he visto. El otro día contra el Atlético de Madrid, podemos hablarlo del alambre tal, que me lo digo con cariño, ¿eh? Es decir, es verdad, es algo que el entrenador asume, pero es verdad también que hoy la sensación es de me queda un poco desconcertado porque no he visto orden, ¿no? Te pueden hacer un gol al contraataque, como el otro día el Atlético de Madrid, y dices, bueno, un día malo. No, es que hoy la segunda parte del equipo no ha funcionado. No había liderazgos, no había energía, no había estructura táctica en el mediocampo, y la verdad que hay que reconocer que cuando juegan Fermín, Olmo y De Jong, es que el mediocampo
no funciona. Y luego cómo juega el Girona de Michel, ¿eh? Y estos partidos cómo los prepara Michel. Mira, cómo le gusta este tipo de partidos,
la pareja central,
cómo analiza lo que hay que hacer, cómo le puede hacer daño al Barça.
Rafa, o sea, ¿qué le pasa a Lemar?
Joder, ya te digo.
Bueno,
hay que recuperarlo ya, Kiko.
Es que el otro día en Sevilla fue el mejor también, con diferencia.
Claro. Sí, llevaba tres años sin marcar y ahora lleva no sé cuántos partidos seguidos. Bueno, ya nos lo dijo Michel la otra noche, ¿no?
Pero mira, hoy la pareja central es Víctor Reis y Lin. Sí. Para soportar el ataque del Barça, aunque el Barça no esté en su mejor momento, para estar potente atrás tienes que tener lo que ha hecho el Girona. El Girona ha habido veces que tenía los 11 casi en el área. Para mí lo más importante que ha hecho hoy el Girona es que cuando ha salido con 3, 4, 5 jugadores a toda caña. Les ha dado igual. Han tirado para arriba. Hugo Rincón, no sé las veces que ha entrado por la derecha. Luego, cómo han entrado. Han entrado por todos los sitios, pero han estado muy concentrados atrás porque han tenido una pareja de centrales que han sabido...
Lo ha dicho Michel, ¿eh? Ha dicho Michel, el partido de Blin es para que se lo pongan a los chavales, ¿no?
Es una locura lo que han hecho hoy los dos. Víctor Reis también es muy joven, pero ya ha demostrado que es un central de mucha categoría.
Sí, señor. Pues nada, sin quitarle mérito al Girona, este Barça que entra en este bache ahora mismo en este punto de la temporada, y el Madrid, que sigue ahí sin distanciarse, lo ha aprovechado para ponerse ahora mismo líder. ¿Y el Atlético de Madrid ha tirado o no ha tirado la Liga? Después de lo que ayer decía Oblak y después el Cholo.
Parece que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, no podemos hacer partidos como lo hemos hecho hoy, y va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, todos los partidos hay que jugar a máximo, merecemos perder.
No comparto lo que comentó Oblak. El equipo no elige partidos, el equipo jugó mal. Por intensidad no creo, en actitud tampoco, no fue eso, jugamos mal.
Jugamos mal, pero no comparto lo que dice Oblak. Y Oblak diciendo, hemos tirado la Liga y no se pueden elegir partidos. Kiko, ¿qué?
Hombre, Oblak,
¿con quién te quedas
tiene
más?
Una calentura importante porque ve la Copa del Rey que está jugando Musso, Manu, y el equipo es el titular y van encendido y presionan y corren y trabajan y apenas le llegan o poco a puerta. Ahora se come el este, entre comillas, el marrón del carrito del pescado, ¿no? Con todo el respeto del mundo. Y sale viendo lo que ha visto tres días antes y lo que ha visto hoy, y sale pues cabreado. Las manifestaciones del Cholo, obvia y evidente, Manu. Tú tienes que tener enganchado a Baena, Almada, a Nico, claro.
Si el Cholo dice que tiene razón, Jiménez, y que está de acuerdo, si dice, pues mañana no van a entrenar.
Estoy totalmente de acuerdo con ello. Y coge el Baena de turno, Almada o Nico, lo saca un rato y dice, claro, que yo soy el jugador que elijo los partidos. Al final, uno, entiendo perfectamente Oblak, la calentura que tiene después de haber visto el equipo tres días antes cómo volaban, y al Cholo a la hora de tener que cuidar a la gente que tendrá que salir media hora, 40 minutos o algún que otro partido titular, y que se deje la vida. Que por contra yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh? Porque hay tantos videntes del pasado, Manu, en esto del fútbol, que a Toro ya ha pasado.
A mí me ha dicho un Atlético hoy, dice, si está haciendo bien el Cholo, que tire la Liga ya, si no la vamos a ganar, y que se centre en la Copa y en la Champions.
Y luego hay otros
que me dicen, es que no es incompatible. Tú puedes pelear por la Copa y por la Champions, pero no te pongas a 20 puntos del líder.
Yo creo que
sobre todo porque viene el Betis detrás también.
Claro, está a 4 puntos.
Pero la alineación que sacó, Manu, no es el carro pescado.
Que es compatible las dos cosas. Una, que es el gatillazo de la Liga y que no tiene culpa el plan B de que el equipo vaya a 15 puntos.
Sí, pero que hay gente como que hay gente que ve bien que el Cholo haga esto. Que
no, diga, y después, una vez que
al equipo B, y si pierdo la Liga, no, los huevos los voy a poner en la Champions y en la Copa.
La prioridad ahora mismo es la Copa del Rey y la Champions, mano. Es que no lo quiero entender. Y el Rayo Vallecano daría la vida por tener un tal Nico, Almada, Baena, Sorlo, Johnny, Mendoza, claro, Molina y compañía.
Claro.
Que parece que puso un equipo que puso el juvenil.
Que no es incompatible, que no debería ser incompatible, Rafa.
Es que el equipo que sacó, yo creo que hablamos de equipo B y tal, pero joder, tienes Sorlo, que fue máximo goleador, tal, no sé qué, que tiene garantías arriba. Pues mira, este, es un equipazo, mejor, vamos. O peor. Alex Baena, el inglés, habíamos dicho, y el Cholo incluido, que era un buen central. Joder, yo creo que tenía Jiménez, Molina, Ruggeri, bueno,
mira,
Almada,
el equipo era Oblak, Molina, Jiménez, Lenglet, Ruggeri, Cardoso, Rodrigo Mendoza, Baena, Almada, Nico González y Sorlo. Vamos, joder, no me fastidies.
Madre mía.
Yo, Manu, creo que no sé si estarán de acuerdo mis compañeros. Yo en la vida he jugado un partido pensando en el siguiente. Os lo digo de verdad, ¿eh? De verdad.
Y esto bueno, es imposible.
Esto de tirar...
Quiero
decir, yo le entiendo a Oblak, y creo que Kiko tiene razón, ¿no? Yo creo que es el calentón, pero los jugadores no elegimos los partidos, ni los entrenadores creo que tampoco, por lo menos con los que yo he estado, ¿eh? Nos han apretado siempre las clavijas. Vamos, sin ninguna compasión, y porque creo que tiene que ser así. Entonces yo sí estoy más de acuerdo.
Pero llegado a este punto de la temporada, ¿no puedes pensar, Rafa, que hay que poner aquí esto o no?
El comentario...
No sé.
Pero el comentario puede ser más por el hecho de decir, hombre, no estamos saliendo con la misma mentalidad, a lo mejor, que de saber que es una eliminatoria. Claro, que es un partido de liga que ya estamos bastante desenganchados.
Yo entiendo lo que dice Rafa.
Yo también lo comparto.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes un plantillón como tiene el Atlético de Madrid y se ha vuelto a gastar un dineral y ha metido otra vez gente en enero y estás a 15 puntos del líder, la verdad es que algo no va bien. Pero yo no creo que sea esa historia de decir, bueno, ya como nos hemos quitado la liga, ahora vamos a por la...
Sí, pero no es un mensaje del Cholo, dejar en el banquillo a Julián, a Coque, a Griezmann, a Giuliano Simeone.
Manu. Si no juega Pubil, es que, Llorente, claro, y juega
a Llorente. Hanco, claro. Es un mensaje, claro. Estás mandando un mensaje, ¿no?
Sí, está mandando un mensaje con una unidad B, que son internacionales.
Pero Kiko, es verdad, pero yo también creo que en este sentido tú, consciente o inconscientemente, cuando tú tienes el equipo titular y entran dos o tres, es mucho más fácil
que cuando
sacas
nueve,
cinco o
claro,
seis y de repente meten cuatro, ¿no? Y sobre todo esto exageradamente pasa a veces con los jóvenes, ¿no? Que se les hace debutar muy jóvenes en partidos que no tocan y luego se les afecta mucho. Pero a este nivel es verdad que, por otra parte, oye, que tiene una plantilla el Atlético de Madrid, tiene un presupuesto que tiene que...
Pregúntale a Íñigo si no querría los que salieron.
Claro,
el otro día,
por eso, por eso.
Pero jóvenes tampoco son los que salieron, ¿eh? No son jovencitos, Lenglet,
solo Mendoza.
Claro, no son jovencitos, ya son experimentados todos. Johnny Cardoso, que se fichó como del Betis, que venía, que iba a ser titular y no lo es, pero yo creo que es un equipo de garantías para poder ganarle al Rayo.
Hay un fracaso que en la Liga, que no se puede estar a 15 puntos en febrero.
Claro, totalmente.
Y después otra cosa, que ha cogido todas las fichas y dice, me las voy a jugar con Llorente, Hanco y compañía, en Champions y sobre todo la Copa del Rey.
Y si el Atlético gana un título, de los dos y acaba a 30 puntos del líder, dirán los Atlético. A mí que me da para acabar a 8.
Que no te elimine el Brujas, Manu, ¿eh?
Porque si ganas un título.
Sí, no, digo que...
Si te echa el Brujas a la calle, cuidado. Sí, sí. Bueno. Ay, Dios mío, ¿cómo está?
Mucho vidente del pasado.
Dicho lo dicho, no digo que el Atlético tire la Liga a propósito, pero yo estoy de acuerdo más con Oblak. O sea, el Atlético ha tirado la Liga en febrero. No digo que hayan dicho, vamos a tirar la Liga a propósito, pero que el Atlético ha tirado la Liga.
Es que es demasiado pronto, Manu.
Hombre,
es que es
en febrero, a mediados de febrero, 15 puntos.
Para un equipo con... Madre mía, es que es una...
A 15 puntos del que ganaste, Rafa, a 15 puntos del que tú ganaste 5.
Le metiste 5, el otro día le metes al Barça.
4 al Barça.
Es un equipazo. Sí. Es que es un equipazo. Vamos, a mí es que... La verdad es que es el típico equipo que te gusta ver los partidos otra vez para analizarlo realmente qué es lo que puede pasar. Que me imagino que el Cholo y su staff se volverán locos.
Ya.
Porque yo creo que ese es el problema, ¿no? Que los mismos jugadores seguramente estás jugando contra
el
Rayo.
¿Tú no crees, Rafa? Rafa, que por ejemplo, después de estos dos partidos, ¿no? Luego el de Liga que perdieron, pero los dos estos que han jugado fenomenal en Betis.
Sí.
¿Cuál es el problema de darle continuidad Estamos en el mes de enero, es decir, esto de las rotaciones, a mí me vuelve loco, de verdad te lo digo.
Es un poco exagerado.
Y cuando la vuelta, y si me dijeras, José Mari, que la vuelta de Copa la tiene esta semana, dices, bueno, es que la tiene esta semana, voy a reservarlo. Pero es que la vuelta de Copa es dentro de tres semanas.
Lo que tiene Brujas, por eso te digo, pero cuando están en forma.
Está el Brujas.
Coño, pero es que es Papaena, Nicolás, de verdad, hablamos de jugadores.
Sorlo.
Estoy con Kiko.
José Mari, decías que las rotaciones no las entiende, José Mari.
Yo no las entiendo tanto, y mucho más con chavales muy jóvenes, o sea, siempre está, dice, uy, no entiendo que, por decir algo, que juegue Lamine, coño, que tiene 18 años.
Sí, que sí.
En fin. Puede jugar 70 partidos.
Pues nada. No sé, Coque no, un chavalito, Llorente no.
Sí, Griezmann tampoco. Ahora, ¿sabéis quién estuvo?
Ahora se te rompen tres y no veas.
Hombre, ya, claro. ¿Para qué los pones?
Pero si estamos 13 puntos,
bueno, ¿sabes?
Por eso te decía que los videntes del pasado.
Pero un escritor tiene callos en los dedos y los jugadores se lesionan porque corres y tienes cosas.
Ahora, ¿sabéis quién me.
El riesgo teniendo el día del Brujas. No, yo creo que desde fuera es que están sumamente. Yo, si fuese entrenador, hubiese hecho eso.
Ahora,
yo voy a por el Brujas con mi unidad A, que están jugando realmente bien.
Y te olvidas de la liga, ya está.
Duele, Manu. No, a ver, te olvidas de la liga, vuelvo a decirlo. Te olvida, pero que no es con los juveniles, que también, coño, que tienes un equipo de garantía que no puede jugar
pero
de
mi
la
equipo titular
contra el Rayo.
Para la Copa y para la Champions, está clarísimo. ¿Sabéis quién me encantó? Os decía, el entrenador del Rayo, que después del 3-0
es un fenómeno.
Le preguntaron a Íñigo Pérez, bueno, un día feliz, ¿no?, para la historia del Rayo. Recordamos que estaban jugando en Butarque por la nefasta gestión de su presidente, Martín Presa, por el Rayo, las decisiones de la Liga,
es
¿no?, el césped. Y llega Íñigo Pérez y suelta esto nada más ganar 3-0 al Atlético.
En lo deportivo puede ser que sí, ganar al Atlético Madrid es un punto de apoyo importante, un punto de inflexión, pero no es solo lo deportivo lo que nos ocurre, de verdad, que es un tema que me preocupa, soy una persona sensible y estas cosas me afectan, de verdad.
Bueno, decía antes de esto, decía, es un día triste, hoy es un día triste para
es
el club y para el Rayo.
Tiene una cabeza, Íñigo, tiene una calma, tiene una facilidad para decir las cosas como las tiene que decir, con un respeto siempre hacia todo el mundo. Y después de ganar al Atlético Madrid, en la situación que estaba, que tenía que estar, pues cualquier otro entrenador hubiera salido de otra manera, seguramente, a la sala de prensa. Pero él es verdad que tiene esa sensibilidad. A mí me parece que es un chico chapo.
Este sí que no ha rajado ni un día de los árbitros.
Nunca.
El día que raje hay que abrir los boletines de la SER. Este, a día de hoy, no digo que no lo vaya a hacer nunca, pero a día de hoy no le he oído nunca, ni cuando le han perjudicado, quejarse de los árbitros. Creo recordar, ¿eh?
Es la leche. Es increíble.
No sé, igual me equivoco, ¿eh? Algún día sí que dijo algo, pero... Y si no, ya lo dirás, no os preocupéis. Tiempo al tiempo.
Es un día para el Atleti, Rafa, ¿cómo lo ves? Tiene
hombre,
pinta, ¿no?
Pues bueno, sí, hombre, bueno.
Va a estar en alguna lista, seguro.
Seguro.
Pero aparte es normal, porque luego
muy
además
merecido,
el juego que hace él es un juego muy vertical.
Muy directo, muy de San Mamés.
Muy valiente, ¿no? Muy de San Mamés. Entonces, tiene muchas papeletas, sin duda.
Hacemos una pausita y nos vamos a Bilbao con la lesión de Nico Williams.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Héctor González.
Hola, Manu. Para los muy, muy de deportes, febrero no baja la intensidad en Movistar. Tenemos la recta final de la Copa del Rey ACB, el 6 Naciones, las fases clasificatorias de Copa Davis, 6 ATP 500, la Premier Padel y el emocionante arranque de MotoGP con Dazón en Movistar. Disfrútalo con la mejor calidad y desde múltiples dispositivos. El deporte, donde siempre, en Movistar.
La Premier Padel es...
Eso creo, ¿no?
La Premier Padel. ¿Cómo ha empezado, Kiko, el Premier Padel? ¿Has visto?
Pues sí, como acabó,
¿no?
No, y fíjate que yo, si hubiese apostado, era por Chingoto y Galán, macho, que habían jugado y arrasado en 6-1, 6-2, y estaban sufriendo Coello y Tapia.
Que venían de ganar en tres sets a Augsburger y a LeBron.
6-4, 6-2, y para casa otra vez el genio y el crack de Coello.
Sí, señor.
Me siento más a gusto hablando de pádel que...
Hay que hacer un Sanedrín de futbolistas y una parte de pádel. Madre mía.
Rafa, ¿quién me habéis dicho?
Es un deporte para gente mayor, hombre.
Tengo 53 ya, y me duele cada día menos una cosa.
Además, es el único que juega al pádel aquí, bueno, además de mí.
Pero, no, Rafita estuvo una época jugando, sí, que el hijo jugaba...
Tuve mi momento y mis hijos han jugado muy bien.
Álvaro con la guitarra le pegará de vez en cuando al pádel, pero poco, ¿no?
Yo con la rodilla como la que tengo.
Ya
me gustaría. Ya me gustaría.
Y José Mari y Raúl tampoco, ¿no?
No, yo sí jugaba. Sí, yo jugaba bastante, pero pasa que ahora ya con las rodillas.
Ay, las rodillas, es que las rodillas.
Yo jugué el otro día con Loti en Logroño.
¿Con Loti jugaste al pádel?
Sí, pero que juega muy bien Loti.
¿Ah,
que
sí?
Ha ido a clases y todo en Japón.
Loti será de los segurolas, no fallará una, ¿no? Meterá
no
todas,
falla ¿no? una, tío, no
otro
falla
globero,
una.
Otro globito.
Venga, globo, venga, globo.
Las devuelve
otro globito.
Y me dio un tirón, ahí me dio un tirón, tío. Me rebalé, yo creo que no eran zapatillas buenas.
Claro, era eso. ¿Estás pidiendo unas? ¿De qué marca las quieres?
Los 70 años que tiene no tenía nada que ver. No, no, no tenía nada que ver.
Era las zapatillas, Raúl. Ah,
no. ¿Qué número tiene, Raúl?
El 39-40 o así.
Ah, vale.
Pequeñito. Eso es pequeñito.
Que pedir, pues mira, mira mañana en el buzón. Mira mañana en el buzón. Mira mañana en el buzón, que por lo menos una vas a tener.
Que era la zapatilla, joder, que me pegó un tirón al resbalarme.
Que sí, que sí.
Lo demás.
Ahora son las zapatillas.
Nos está todo enganchado, ¿eh? Joder, Maurito, el Guajevilla, sí. Silva, Llorente también.
Llorente.
No, no, la carrera de los futbolistas ahora termina para seguirla en el pádel.
Fernando jugará bien, con lo grande que es.
Muy
además,
bien, Rafa.
Sí, muy bien, sí, sí. Muy bien.
¿Quién es el futbolista que mejor juega, Kiko?
Mixta.
Aparte de ti. ¿Mixta?
No, no, Mixta juega el triple que yo, que dices.
Joder, pues entonces Mixta es lo más parecido.
Escucha,
también, ¿no?
Pues Mixta Javi Guerrero y Kini.
No, hay gente que juega muy bien, macho. No. Y del Athletic de Bilbao, Valencia. No,
Valencia,
creo
joder, Juanjo. Sí, juega muy Juanjo bien. Juega. Hace años, muy bien.
No sé, pero Mixta al golf debe ser un fenómeno.
Fenómeno.
A todo le da bien. El Popeye le da bien a todo.
Lo que no sé, Marquínez, ¿cómo le dará al pádel? Íñigo Marquínez, hola, muy buenas.
También le pega bien.
No, no le pego ni a un balde. Yo soy de frontón, no de pádel.
Bueno, pues oye, por ahí se empieza, por ahí se empieza. Buen castañazo
sí,
en el frontón y luego al pádel.
Para mí es mucho más divertido.
¿Pala o mano, Íñigo?
A lo que quieras, pala a mano o a cesta, no, sobre todo a pala.
Con la cabeza,
mano también
con la cabeza,
bien,
sí, hay que darle cabezazo.
Con lo que haga falta.
Oye, preocupación con Nico Williams y no me extraña, porque fíjate cómo está yendo la pubalgia de Lamine. Empezaron los dos con la temporada jorobaos, pero mira cómo ha ido Lamine y lo de Nico no hay manera, por ahora.
Por ahora, pero bueno, ya por lo menos se ha tomado una decisión, ¿no? Estaban tratando en Lezama, pero ya hace algunas semanas se dijo que había dos opciones. Una, operarle, que no era demasiado aconsejable porque no garantiza nada. Y la otra, un tratamiento conservador y que pare. Y es lo que ha decidido el Athletic, que lo han decidido en el día de hoy. Fíjate, ayer cuando acabó el partido de Oviedo, el propio entrenador Valverde dijo algo así como, creo recordar textualmente, esto no puede seguir así. Y es que no podía seguir así. Entonces han tomado la determinación de que pare. Va a ser tratado en Pamplona. Vamos a ver cuánto tiempo va a estar alejado. Se va a perder varios partidos.
Sí.
Hoy me decían en el entorno del Athletic, en el entorno del jugador, que se darían con un canto en los dientes si estuviera para el partido de Copa del día 4 de marzo. Uf. Muy complicado, porque me dicen que mínimo va a ser un mes lo que va a estar fuera,
una,
¿eh?
Una pregunta, ¿por qué has dicho que el operar no le garantiza nada? ¿Por qué?
Yo no lo digo, José Mari, lo dijo el director deportivo del Athletic hace apenas dos semanas, que no garantiza una recuperación total la operación y que por eso la tenían absolutamente descartada. Lo dijo nada hace, ya te digo, dos semanas.
Pues bueno,
¿queréis que le preguntemos al doctor Ripoll, que está escuchándonos por ahí? Vamos a la consulta.
Pregúntale al doctor Ripoll.
El doctor Pedro Luis Ripoll.
Yo digo porque en mi propia experiencia, y López Recarte y yo nos operamos el mismo día.
Sí, lo has contado.
En tres meses nos recuperamos.
José Mari, recuperaste bien. ¿Hace cuántos años?
Hace, pues,
120.
No, pues, esto fue pues, cuando, en Contosa, sí, tenía yo,
bueno,
tenía 22, 23.
Pues ahora la técnica es diferente y se tarda mucho menos en volver a jugar.
Dejando que le pregunte a nuestro doctor Ripoll, codirector de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA. Doctor Ripoll, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Otra vez le llamamos y le llamo para hablar de la maldita pubalgia, que no en todo el mundo, en todos los jugadores se manifiesta de la misma forma. No todos los jugadores se recuperan de la misma forma. No se sabe si es mejor quirófano o no quirófano. ¿Qué pasa con Nico Williams?
Bueno, con Nico Williams lo que pasa es que en la temporada pasada jugó el 82% de los partidos, pero solo 63% de los minutos. Y en esta temporada ha jugado el 70% de los partidos, pero solo el 50% de los minutos. Esto es una pubalgia de la cual empezó a hablarse en abril del 25. Es decir, es un dolor...
Se va a cumplir un año.
Sí, alrededor de la ingle y en la parte baja del abdomen, que impide al futbolista rendir como él habitualmente hace. Le resta capacidad para repentizar el fútbol, para correr, para driblar, para chutar.
un mes aproximadamente, dicen, de baja. Y el eterno dilema, ¿no? Como decía José Mari, él se operó, otros prefieren tratamiento conservador. Estamos viendo que el de Lamine Yamal parece que funciona, con ese experto que trajeron en curar la pubalgia, el doctor que venía de Bélgica, que era un experto en ese tipo de dolencias. Claro, el dilema es qué hacer en el caso de Nico Williams, teniendo en cuenta la temporada del Atleti y también la temporada con la selección y el Mundial, ¿no?
Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Porque, claro, es desde el año de abril del 25, cuando eso empezó a dar señales de que era afectaba el rendimiento del futbolista. Hay una serie de cosas que se han dicho ahí, que yo el primer trabajo que publiqué era estudiante de bachiller de la pubalgia con mi padre en el año 78. Entonces ha caído agua, ¿eh?
Joder.
Bueno, pues la pubalgia tiene hoy en día unas técnicas quirúrgicas muy avanzadas, cirugía mínimamente invasiva, que pueden llevar a buen puerto la recuperación en aproximadamente 5 o 6 semanas. 5 o 6 semanas de media. Yeah. No quiero decir el caso concreto de Nico Williams, porque la pubalgia tiene 3 componentes. La tendinopatía de los aductores, la debilidad de la pared abdominal y frecuentemente una hernia que se presenta, siendo en el conjunto de ella una lesión por sobrecarga, insidiosa, viene y va, ya estoy bien, recaigo, ¿eh? No sigue una evolución lineal. Entonces la cirugía va bastante bien, y los tratamientos conservadores que se hacen en este momento pues también van bien. De hecho, este año no se ha operado nadie en España.
Es verdad, sí. Si fueras Nico Williams, o si te pidiese una opinión Nico Williams, ¿le recomendarías que se operase, viendo que lleva desde abril del año pasado sin producirse una mejora evidente?
A ver, no es por quedar bien, ¿eh? Pero yo le recomendaría que siguiese los consejos de sus médicos en el Athletic Bilbao, que tienen
eso, por supuesto,
los datos. Pero yo, desde luego, creo que es de las operaciones que mejor resultado tienen hoy en día en la literatura médica. Lo que pasa es que es una operación que cada vez se hace menos, porque los preparadores físicos, los terrenos de juego, todo esto ha mejorado enormemente este tipo de afecciones, y cada vez pues los futbolistas pues tienen menos este cuadro. Aunque este año tenemos 3 ilustres, Bastantono, Lamine Yamal y el propio Nico. A ver cómo termina.
A ver cómo termina la cosa. Ojalá que bien, para el Athletic, repito, y para la selección.
Ojalá que sí.
¿Usted ha tenido pubalgia alguna vez, doctor Ripoll?
Española,
y para la selección, claro. ¿Usted ha tenido pubalgia alguna vez, doctor Ripoll?
No. Vale. Lo mío son las pesas y correr. Difícilmente la pubalgia me viene.
Vale. Por si acaso.
Es un dolor muy vivo, ¿eh? Ya. He probado mucha gente con pubalgia, y son futbolistas con unas piernas enormemente potentes. Tú te sitúas en una de las maniobras en el centro, le dices, cierre las piernas, y apenas hace presión.
Yeah. Aquí, alguno de los presentes ha pasado por la pubalgia, algunos de los que están aquí en el Sanedrín.
Sí, eso he oído.
Sí. Rafa, yo tuve, pero a mí se me fue. Doctor, a mí la verdad es que un tratamiento, imagínese usted, de aquella época, pero yo tuve suerte y es verdad que descansé, estuve casi un mes parado y tuve suerte y se me quitó. La verdad es que tal como vino, se me fue.
Joder, pero luego tuviste suerte.
Pero luego sí que había muchos compañeros en aquella época. Y es verdad lo que dice el doctor, que en aquella época te abrían las 2 ingles, te tiraban no sé cuántos días en el hospital, porque yo tenía compañeros que se operaban. Y ahora es verdad lo que dice, yo lo he dicho antes, ahora las técnicas no tienen nada que ver.
Yeah. Sin embargo, casi nadie se opera, como dice el doctor, esta temporada no se ha operado nadie, y ha habido unos cuantos que eran padecidos.
Gracias a Dios,
pues nada.
Y esperemos que en estos casos tampoco. Pero la verdad es que yo creo que cuando se juega en un año el 50% de los minutos del 70% de los partidos, pues es como para tomar
algo falla, decisión. Algo está fallando.
Está claro. Hay que tomar el futbolista, no los médicos. Los médicos aconsejamos.
Totalmente.
Ellos deciden.
Totalmente. Gracias, doctor. Un abrazo.
Encantado. Buenas noches.
Pues nada, Marquínez. A ver qué pasa.
Fíjate, de la época de Rafael Corta, yo he hablado hoy con Juanjo Elguezabal, también Carlos García, recuerdo.
Pachi Salinas.
Pachi. Además, iban todos a operarse a Alemania. ¿Recuerdas? Ulrika Muschauer,
yo te digo
que se llamaba
antes,
la doctora.
Yo te digo, pues, antes de la alemana, se operaban en Bilbao.
Joder.
Y ya con la alemana ya empezaron a reducir tiempos porque ya ella, esa chica, empezó a tener otra técnica que era mucho mejor para los jugadores.
Y acabo de estar viendo, Manu, fíjate, sí, ahora mismo, pues repasando un poquitín la prensa de la rueda de prensa, que fue el día 3 de este mes de febrero, sí, del presidente y el director deportivo, y vamos, todos confirman lo que te decía, la operación no garantiza el 100% de la recuperación, y por eso la descartaban.
Ya. Por cierto, me apunta Álvaro Benito que el doctor que vino a tratar la pubalgia de Lamine es Ernest Schilders, que es un experto en solamente eso, en pubalgia, vaya. Y que parece que a Lamine le está yendo bien, pero veremos a ver qué pasa con Nico. Hasta mañana, Martínez, un abrazo.
A cuidarse, hasta chao, mañana.
Cuídate. Un día con tiempo, Manu, contaré yo la experiencia mía de la pubalgia.
Pues ahora.
No. Vale, más fue larga porque vino un especialista que trajo Jugovic.
Me la apunto para el siguiente lunes.
Jugovic. Sí,
¿y qué pasó?
No vea.
Sí, ¿no?
No, que él tenía una técnica.
¿Te viste las estrellas?
No, que las estrellas, ¿no? Imagínate. Se puso el guante, echó una cremita en el dedo y vámonos que nos vamos.
Ya. Y vamos.
Por eso te lo digo todo.
¿Viste la osa mayor, la osa menor?
Alvarito, ¿no? Alvarito. Si lo sabían alguno que otro. Alguno
igual que vino, mío, se fue, ¿no? Como con Rafa.
Bueno, de hecho, debo reconocer que fue alguien que no conocía bien yo el que me rompió los jaldres.
Kiko, y después te dijo, bueno, y ahora viene el tratamiento de la pubalgia.
Exacto. Y ahora ya la segunda parte, osa ahora mayor y osa menor.
Ahora viene Jimmy Hasselbaink y va a hablar contigo. No, pero. No.
Y Christian Vieri.
Lo trajo yo. Y era una manipulación por el ano y dice, oye, mañana y pasado tengo que venir otra vez, y le dije al doctor
Bielonco, seguro que no. Mira, ya ha colgado Marquines, ¿no? Si no, para que se lo recomiende a Nico. Sí, mira a ver si a Nico opérame, le podría ir bien.
Marito, te lo juro por mi padre, eso es una anécdota mejor, de esta gente. Bueno, no anécdota.
Pero que era un dedito nada más, Kiko.
Pero uno además lo tenía como King Kong.
En Valladolid, Tornadijo, ¿cómo va la pubalgia, Torna?
Increíble, tío.
Qué bien, el equipo mal.
Sí, al equipo le va a hacer falta ese que trajo el Atlético de Madrid, pero igual le va a hacer falta algo más. Ponerse un guante, pero
sí, a lo mejor los que salieron en Granada no les había venido mal antes de empezar el partido. Sí. Para salir un poquito enchufados, ¿no?
Después, madre de mi vida. Te veneta a la calle y sí, llega Escribá, que dice Víctor Horta que es el que quería desde el principio, que ya lo dijo él.
Bueno, también dijo que Tevenet era prácticamente la gran revolución de los entrenadores y, bueno, lo cierto es que la temporada viene torcida, Manu, se han complicado las cosas mucho, el Valladolid está en descenso a primera ref, algo que no...
¿Quién me ha dicho, quién me dijo el año en el que bajó el Valladolid a segunda vez por última vez? Bueno, lo dijiste tú anoche, creo, ¿no?
Sí, sí, en 1970. Sí.
En el 70, fue la última vez que el equipo estuvo en segunda vez, que entonces era tercera, ¿no?
Sí, era tercera no existía. La segunda vez se crea en el 77, es decir, tú en el 70 bajabas de segunda a tercera. Pero claro, la primera ref de ahora es la tercera. Entonces, desde hace 55 años, 56 años, prácticamente, ¿no?
No digo que vaya a pasar, pero tiene una pinta la cosa terrible, ¿eh?
La cosa va mal, pero también es verdad que quedan 16 jornadas y que, hombre, todo el mundo coincide que el equipo que empezó la liga con 3 victorias y 2 empates, estando arriba, y que con Almada, bueno, pues acabó décimo cuando se marchó el uruguayo al Oviedo, no parece que sea una plantilla, tampoco parece que sea una plantilla como para subir, pero no tan mala como para estar en el cuarto por la cola, ¿no? Entonces llega Fran Escribá, que se ha confirmado esta tarde-noche, mañana va a entrenar por primera vez, y mañana es presentado también, y bueno, pues se entiende que este hombre pueda dar con la tecla un poco para desbloquear a un equipo que ahora mismo está en caída libre.
Dios te oiga.
4 partidos los ha perdido, y es que los últimos han sido 3-1 en Córdoba, 0-4 con el Castellón y 5-1 en Granada.
Madre
mía.
Por
lo tanto, Tevenet, el hombre, en 7 partidos, pues no ha podido con ello.
Mala pinta.
El cese parecía una cosa ya clamorosa hace una semana. Se ha aguantado una semana más. No hay quien lo ha podido soportar. Y vamos a ver qué pasa.
A ver qué pasa, que tiramos la desco. Abrazo, que hemos pasado así del hojaldre de Quicorro al nuevo entrenador del Valladolid. Y tiramos la desco, que nos vamos. Adiós, chavales. Un abrazo a todos. Vamos, pausa, que nos vamos con Antón Viana. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.